Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos como cada día adelantando los contenidos de hoy. Mariano Rajoy hasta el cuello. Bárcenas afirma que recibió en solo 3 años más de 15 millones de pesetas como sobresueldos ilegales. Estaremos analizando estos sobresueldos que afectan a la cúpula del gobernante Partido Popular y la corrupción estructural que afecta también a este partido. Requisan a rebeldes terroristas sirios un arsenal químico suficiente para destruir una ciudad o incluso un país. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran un día más en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, está hasta el cuello. El antiguo gerente, senador y extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha comenzado a repartir información que dejan en muy mal lugar a la cúpula del partido gobernante, incluido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Los papeles supuestamente originales de la contabilidad del extesorero del PP, Luis Bárcenas, recogen sobresueldos entregados por el partido a Rajoy durante su etapa como ministro de José María Aznar, así como a otros dirigentes como Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja. Estos documentos, que ha hecho públicos el diario El Mundo en su edición de este martes, han sido entregados por el director del periódico en la Audiencia Nacional tras publicar el pasado domingo un artículo en el que reflejaba una conversación mantenida con Luis Bárcenas antes de que éste fuera encarcelado, en la que el extesorero aseguraba que al menos en los últimos 20 años el Partido Popular ha estado financiándose de forma ilegal. Los papeles, una hoja manuscrita por las dos caras arrancada de un cuaderno que forma parte de los llamados papeles de Bárcenas, cuyas fotocopias ya se publicaron en enero, y primer original que se ha puesto a disposición del juez instructor de la causa, Pablo Ruz, recogen el pago de sobresueldos en dinero en metálico a Mariano Rajoy durante los años 1997 hasta 1999, etapa en la que ocupó las carteras de Administraciones Públicas y Educación. Los supuestos originales entregados a la Audiencia Nacional recogen el pago de sobresueldos a Rajoy. En la contabilidad de Bárcenas aparece bajo las siglas M.R. por valor de 15,4 millones de pesetas durante dicho trienio, además de su correspondiente sueldo como miembro del Ejecutivo. No aparecen por contrapagos al entonces presidente del gobierno, José María Aznar. En los papeles de Bárcenas aparecen anotaciones por valor de 7 millones de pesetas en 3 pagos en el año 1997, de 4,2 millones de pesetas al año siguiente distribuidos en 2 pagos y de 4,2 en 1999 en otros 2 pagos. Otros miembros del gabinete del primer gobierno de Aznar, como Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja, también se habrían beneficiado de esos supuestos cobros en dinero B. El cobro de esas cantidades en dinero B sería ilegal según la Ley de Incompatibilidades de 1995, que prohibía cualquier ingreso extra público o privado a los miembros del gobierno. El Partido Popular, a través de un comunicado, insiste en que desconoce dichas anotaciones de Bárcenas. El PP dice que en ningún caso su contenido forma parte de la contabilidad del partido. Mientras, desde diferentes ámbitos sociales, políticos e incluso judiciales, se reclama la dimisión del presidente Rajoy y la convocatoria de nuevas elecciones. El vocal del Consejo del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, sostiene que la ciudadanía no puede soportar que el presidente del gobierno haya recibido sobresueldos y estima que no hay otra salida que su dimisión.
A partir de ahí, pues se ha panorama judicial pues más claro, en el sentido de que parece que se van acumulando pruebas, y desde luego un panorama político que yo diría que es desolador. es desolador y que yo no sé cómo se puede salir de esta situación si no es dimitiendo el propio presidente del gobierno.
Desde el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, Elena Valenciano, señaló que Rajoy debe responder con sinceridad a la ciudadanía y, si es verdad que cobró sobresueldos, dimitir.
Ha recibió pagos externos a su retribución oficial como miembro del gobierno, ¿sí o no? Segunda pregunta. ¿Ha dicho la verdad cuando ha negado públicamente haber recibido estos pagos? ¿Sí o no? ¿Se ha cobrado indebidamente siendo ministro y ha mentido siendo presidente? No puede seguir gobernando España.
Y es que el presidente Rajoy negó que hubiera cobrado sobresueldos el pasado 2 de febrero.
Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido que Mariano Rajoy junto a su gobierno dimitan y convoquen de forma inminente elecciones porque ha mentido al negar que cobró sobresueldos en B. Ante las últimas noticias, el líder de Izquierda Unida ha señalado que su grupo ha pedido que Rajoy comparezca de forma inmediata en el Congreso para dar explicaciones y ha señalado que de no ser así supondría un desprecio al Parlamento, a la opinión pública, a la transparencia y la verdad.
Si esto es así, Rajoy ha mentido. Y tenemos una razón más por la cual le pedimos la dimisión al gobierno para y que convoque unas elecciones generales.
En el ámbito de lo social, activistas, algunos ligados al movimiento 15M, están difundiendo una convocatoria por las redes sociales que llama a los ciudadanos a concentrarse frente a las sedes del Partido Popular de todo el Estado español y pedir la dimisión del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Además, hay una campaña de recogida de firmas para exigir esa dimisión del gobierno que de momento ya ha conseguido el apoyo de 1 millón de personas. Para el abogado y secretario ejecutivo de Convergencia y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, Enrique Santiago, Luis Bárcenas presiona a su ex partido poniendo encima de la mesa la corrupción estructural que afecta al Partido Popular desde hace 20 años.
El señor Bárcenas lleva años buscando la impunidad, buscando salir librado de todos estos procedimientos sin recibir castigo alguno, y por eso alcanzó un acuerdo con la dirección del Partido Popular para que le garantizaran esa impunidad en la medida de lo posible ante los tribunales, ¿no? Cuando el señor Bárcenas ha considerado que el Partido Popular ha incumplido ese acuerdo, toda vez que ha sido recluido en prisión de forma cautelar hace ahora 13 días, él está empezando a filtrar a la prensa poco a poco información sensible, evidentemente, para conseguir mantener esa situación de impunidad, para presionar claramente al gobierno. El señor Bárcenas está presionando al gobierno. No tengan en cuenta que la información que se ha dado a conocer, evidentemente, desde el punto de vista ético, es escandalosa y pone además en una situación muy difícil al propio presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno de España por haber cobrado emolumentos contrariamente a lo que indicaba la ley, y además con dinero negro, con dinero de origen ilícito. Pero esta información que ahora ha difundido el señor Bárcenas apenas tiene trascendencia penal por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, ¿no?, que probablemente estarán prescritos, ¿no? Aquí lo realmente importante es que el señor Bárcenas se ha puesto de manifiesto la existencia de un sistema de financiación ilegal del Partido Popular que tiene más de 20 años. Durante 20 años las grandes empresas de la construcción y las infraestructuras de este país han estado pagando comisiones ilegales al Partido Popular, comisiones que se utilizaban para eludir incluso las normas de financiación electoral y competir en los momentos electorales, en los procesos electorales, concurrir con más recursos que los que autorizaba la ley, y otra parte de ese dinero se repartía entre sus dirigentes. A cambio de eso, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué daba el Partido Popular a cambio de ese dinero? Eso es lo que tienen que aclarar los tribunales, y todo parece indicar que no solamente otorgaba contratos públicos de altas cantidades de dinero, de millones de euros, sino que también estos grandes empresarios de las infraestructuras han determinado de alguna forma las políticas, los planes de infraestructuras de España en los últimos 20 años. Y eso pues ha llevado a esta situación de crisis en la que estamos ahora, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, y que seamos el país del mundo probablemente que tiene más aeropuertos en los que no aterrizan aviones, que tiene autopistas en las que no pasan coches y estaciones de tren en las que no hay viajeros.
Sobre los sobresueldos y financiación ilegal del derechista Partido Popular se pronuncia el politólogo Íñigo Martínez Zatón.
Hombre, estamos hablando ya del presidente del gobierno, de que las pruebas cada vez son más claras y más contundentes. Estamos hablando de un presidente de gobierno, de altos cargos del gobierno actual, de exministros, de grandes empresarios que están implicados en un caso de corrupción más grande probablemente de la historia del Estado español, ¿no? Por lo menos del último periodo desde el 78. Estamos hablando de una estructura criminal, tal y como señalan los querellantes contra Bárcenas, una estructura criminal dentro del gobierno y del Partido Popular para la financiación ilegal de este partido. Estamos hablando de grandes concesiones millonarias a amigos y empresarios que, curiosamente, en fechas similares hacían donaciones anónimas al Partido Popular. Y seguramente estas hemos conocido, pero no creo que vayamos a conocer otras que hayan hecho a nivel individual o que no estén reflejadas ni siquiera por la contabilidad de Bárcenas. No estamos hablando del propio ADN, como decía anteriormente, del sistema político español, un sistema político corrupto que ha mantenido intactas las viejas estructuras del régimen anterior y que funciona de esta manera. Funciona a base de favores, de compra de contratos y de financiación ilegal de partidos políticos, como ya ha pasado en otras ocasiones. Más que Rajoy debería de dimitir el gobierno entero, pero lo debería de haber hecho hace mucho tiempo y convocar elecciones anticipadas de una manera urgente. La crisis del régimen es total. Veremos hacia dónde se encamina ese régimen, si hacia una democracia inclusiva o hacia, vete a saber qué experimento o salvador de la patria que pueda aparecer. Esperemos que sea el primero de los casos, pero en todo caso tiene que dimitir este gobierno y convocar elecciones de una manera anticipada. La gente lo pide, la gente lo está pidiendo en la calle. Hoy habrá movilizaciones delante de las sedes del Partido Popular y en esas movilizaciones estoy seguro que se va a pedir la dimisión de este gobierno, de un gobierno corrupto, la dimisión del presidente del gobierno, que es un presidente que se está demostrando que ha participado en actividades ilícitas e ilegales. Entonces yo creo que sí que debería de dimitir.
Para Gregorio López Sanz, profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, hay un doble rasero por parte del gobierno que, por un lado, aplica austeridad y recortes sociales y laborales para la ciudadanía, a la vez que ellos se enriquecían de forma irregular.
Evidentemente nos estamos dando cuenta que las medidas que se están tomando supuestamente para intentar salir de esta situación de crisis son medidas que utilizan un doble rasero. Por un lado nos encontramos con las clases altas, el gran capital, en este caso también los responsables políticos que, por así decirlo, viven en un mundo distinto al del común de los mortales. Y distinto porque eso de la austeridad no va con ellos y lo que es peor, porque están enriqueciéndose, se han enriquecido en los últimos tiempos a marchas forzadas, incumpliendo la legalidad que a ellos les toca defender porque supuestamente han sido elegidos para que gobiernen de acuerdo con la ley. Es decir, nos encontramos con que la ruptura social que se está produciendo en todos los países periféricos del euro y España también es una situación que no ayuda a nada a salir de esta crisis, que no solamente es económica, sino que es fundamentalmente una crisis de valores, una crisis de fundamentos políticos, una crisis de democracia. Nos estamos dando cuenta que los responsables políticos, a pesar de la gravedad de las acusaciones que penden sobre ellos, que luego poco a poco se van confirmando en cuanto los jueces van llevando adelante los procesos judiciales, desgraciadamente, a pesar de estos actos que ahora se le imputan, en este caso al presidente del gobierno, pues siguen aferrados al sillón, siguen aferrados al poder y por lo tanto pierden toda legitimidad para pedir a la ciudadanía sacrificios para salir de esta situación.
Para el profesor López Sanz también es necesaria la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, y no solo por el escándalo de los sobresueldos.
Pues efectivamente, a pesar de que el Partido Popular lleva año y medio, justo desde que ganó las elecciones en noviembre del año 2011, resulta que yo creo que hay dos motivos fundamentales para que tengan lugar esas elecciones anticipadas. El primer motivo es que el Partido Popular ganó esas elecciones con un programa político que luego no ha cumplido, Es decir, dijo que iba a hacer unas cosas a su llegada al poder y luego la realidad nos ha mostrado que ha hecho todo lo contrario. En una democracia, en una situación de responsabilidad y de valor de la ciudadanía y, en definitiva, del contrato que se establece entre los ciudadanos y ciudadanas y los responsables políticos, eso ya invalidaría su actuación porque exigiría ratificar lo que realmente es el programa que está llevando a cabo el Partido Popular. No se puede decir voy a hacer esto si llego al poder y luego hacer otra cosa bien distinta cuando ha conseguido el poder. Esa ya es una razón para que hubiera elecciones anticipadas. Y la segunda, evidentemente, es lo que estamos viendo en los últimos meses, un grado de corrupción política generalizada en todos los ámbitos de las administraciones públicas españolas. Es decir, lo que estamos hablando ahora del caso Bárcenas y su relación con el gobierno de España es un detalle más de multitud de casos de corrupción que afectan a entonces a comunidades autónomas, que en definitiva nos muestran cómo las personas que se han dedicado a la actividad política en España en los últimos tiempos, en muchas ocasiones, desgraciadamente, no han buscado el interés general, sino tan solo el interés privado. Por lo tanto, esas personas que tienen cargos de corrupción a sus espaldas deberían con rapidez abandonar dichos puestos y, evidentemente, ante un puesto como el presidente del gobierno, lo que urgiría sería que se aclarase cuanto antes esa situación y, por el bien de la ciudadanía, que abandonase ese puesto si las acusaciones son tan firmes como parece que todo lo demuestran en ese sentido.
Era el profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Gregorio López Sanz.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano! ¡Un ser humano! ¡Un ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
En la ciudad siria de Banias se requisaron productos químicos peligrosos pertenecientes a las fuerzas opositoras, esos grupos terroristas rebeldes que algunos están financiando desde países como Estados Unidos, el Reino Unido, Qatar o Arabia Saudita. Según el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, el arsenal sería suficiente para destruir una ciudad o incluso un país entero. Las autoridades sirias encontraron en la ciudad de Banias 281 barriles llenos de sustancias químicas peligrosas, dijo Jafari, y destacó que el zulo hallado lo custodiaban grupos terroristas armados. Entre las sustancias encontradas figuran polietilenglicol, monoetilenglicol, monoetanolamina, dietanolamina y trietanolamina. Actualmente, las autoridades sirias llevan a cabo investigaciones adicionales sobre el origen de estos productos peligrosos. Jafari pidió a la representante del secretario general de la ONU para Asuntos de Desarme, Angela Kane, y al profesor sueco Ake Sandström que encabeza un equipo de investigación de los presuntos ataques con armas químicas en Siria, que viajen al país para tratar el asunto. Esta invitación confirma la transparencia del gobierno sirio y su compromiso de cooperar con las Naciones Unidas en la búsqueda de la verdad sobre las denuncias del uso de armas químicas en el país. El diplomático subrayó además que era precisamente el gobierno sirio el que en marzo instó a la ONU a investigar el posible uso de armas químicas en la localidad de Khan al-Asal, cerca de la ciudad siria de Alepo. Entonces, los expertos y funcionarios militares informaron que una sustancia química, probablemente gas sarín, fue utilizada en el ataque del pasado 19 de marzo, en el que murieron unas 30 personas. Asimismo, Jafari recordó que a finales de mayo la policía turca detuvo a 12 opositores sirios pertenecientes al Frente al-Nusra, parte de la insurgencia en Siria y que está vinculada a Al-Qaeda y también financiado por Estados Unidos, por presunta posesión de armas químicas, de gas sarín concretamente. De acuerdo con un comunicado difundido el lunes por el servicio de prensa de la ONU, el secretario general de la organización Ban Ki-moon, a su vez, acogió con satisfacción el ofrecimiento del gobierno de Siria para continuar las discusiones sobre una misión de la ONU para investigar las denuncias acerca del uso de armas químicas en el territorio sirio, aunque el equipo de inspectores encabezado por Akel Selström se niega a entrar en el país a causa de ciertas diferencias entre las partes. Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, nos ofrecen la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Nosotros recibimos una carta enviada por Snowden, que la entregaron allá a la embajada de Nicaragua en Moscú, donde Snowden solicita asilo aquí en Nicaragua. Ustedes saben cuál es la posición de Nicaragua al respecto. Somos un país abierto, respetuosos del derecho de asilo. Somos respetuosos del derecho de asilo. Y está claro que si las circunstancias lo permiten, nosotros recibimos con todo gusto a Snowden y le damos asilo aquí en Nicaragua.
Nicaragua confirma solicitud de asilo político de Edward Snowden. Después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro le ofreciera asilo humanitario, el ex técnico de la CIA Edward Snowden solicitó formalmente asilo político a Nicaragua mediante una carta. El contenido de la carta, que fue recibida por la embajada nicaragüense en Moscú, fue difundida por medios de ese país centroamericano y donde Snowden manifiesta su temor a ser apresado por Estados Unidos y recibir un trato inhumano e incluso la muerte. Al respecto, el viernes el presidente Daniel Ortega expresó que su país está dispuesto a conceder asilo político si las circunstancias lo permiten. Señaló además que Nicaragua evalúa esa petición ya que tiene el derecho soberano de asistir a una persona a la que le entró el remordimiento de saber lo que hacen los Estados Unidos para espiar a todo el mundo. En días pasados, el portal WikiLeaks difundió que Edward Snowden solicitó asilo político a 21 países, entre ellos Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Brasil. El ex técnico de la CIA, buscado por las autoridades estadounidenses por revelar información secreta, se encuentra desde el 23 de junio en una zona de tránsito en el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú, Rusia.
Vínculo de contexto.
Parlamentarios del Frente Guasú en Paraguay declararon su solidaridad con Evo Morales y Bolivia. Los senadores de la Fuerza Política Paraguaya entregaron a la sede diplomática boliviana en Asunción el proyecto de declaración aprobado por la Cámara de Senadores de ese país. Allí expresaron su solidaridad con el presidente boliviano Evo Morales y con el pueblo boliviano. La iniciativa responde a la agresión sufrida por el mandatario la semana pasada, cuando se le impidió atravesar el espacio aéreo de Italia, España, Francia y Portugal. El líder del Frente Guasú, Fernando Lugo, informó que se comunicó con Morales para expresar la solidaridad del pueblo paraguayo después del episodio que obligó al mandatario boliviano a aterrizar en forma imprevista en Viena, Austria. Según la declaración, la arbitraria e injusta decisión de los gobiernos de Francia, España, Italia y Portugal de restringir lesionó la investidura presidencial de Morales, reza la declaración.
Informativo Pulsar.
En Colombia, protesta campesina en Catatumbo cumple 28 días y puede extenderse a otras regiones. Las protestas que desde hace 28 días realizan miles de campesinos colombianos del Catatumbo en el norte del país podrían extenderse y agudizarse por otras regiones. El presidente de la Federación Nacional Unitaria Agraria de Colombia, Heriberto Díaz, aseveró que las movilizaciones del Catatumbo son una síntesis del cúmulo de problemas que viven los campesinos en Colombia. Díaz afirmó que las protestas en el Catatumbo representan la lucha de los campesinos que exigen mejores condiciones de vida, mayor atención social por parte del Estado y que sus recursos no sean saqueados, señaló el dirigente.
Las grandes desigualdades que se viven en el campo comparadas con las ciudades son bastante alarmantes y este cúmulo, digamos, de problemas que se han acumulado, que no han tenido resolución en los diferentes gobiernos que han pasado por la nación, es lo que hoy se está viviendo en el Catatumbo como un estallido social que puede en el futuro inmediato también suceder en otras regiones del país. Por eso nosotros decimos de que el Catatumbo representa la lucha de los campesinos que exigen mejores condiciones de vida, que exigen atención del Estado, que exigen inversión social, que exigen de que sus recursos no sean saqueados.
Por otro lado, este lunes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, emitieron un comunicado donde negaron su participación o cualquier tipo de infiltración en las protestas campesinas de la región del Catatumbo. De esa manera, respondió a las acusaciones del ministro del Interior colombiano, Fernando Carrillo. Este domingo, los representantes del gobierno colombiano y de las organizaciones campesinas se reunieron nuevamente en la zona del Tibú para intentar reanudar la mesa de diálogo y poner fin al conflicto que dura 28 días.
Informativo Pulsar.
Defensoría del Pueblo de Ecuador anuncia a su delegada ante nuevo organismo regulador. Este lunes, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, anunció que Paulina Mogrovejo será la delegada de la Defensoría ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información. De esta manera, el nuevo Consejo, que se creó en Ecuador con la promulgación de la Ley de Comunicación, cuenta con una representante más. Mogrovejo es investigadora social y doctora en jurisprudencia con especialización en derechos humanos. También es la coordinadora del proyecto Observatorio de Comunicación y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Paulina Mogrovejo destacó la importancia de desarrollar el derecho a la comunicación a través de la construcción de una política pública. Afirmó que trabajará para fomentar la ética y la responsabilidad social en los medios de comunicación con el fin de desarrollar espacios de modificación de patrones discriminatorios, señaló. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, aseveró que los medios de comunicación en Ecuador lamentablemente aún siguen reproduciendo situaciones de violencia y discriminación. Dijo que en la Defensoría del Pueblo están convencidos de que se debe hacer un trabajo inteligente y coordinado para regular estas situaciones, indicó.
Mediante la cual designo como representante de la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, y a raíz de que firmemos el convenio, pues estamos en la capacidad de emprender, primero con el análisis de los medios, pero tenemos una programación en el transcurso de los próximos años para también entender si es que estas situaciones, cómo se están dando en la política pública, si hay suficiente política pública con respecto a trabajar el tema de los contenidos de los medios, qué está pasando con las resoluciones judiciales, cómo está la normativa al respecto.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
A Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.